Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los conversatorios de ciencia, educación y tecnología de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. En este espacio nos sumergimos en las fronteras del conocimiento, explorando las intersecciones entre la ciencia, la educación y la tecnología. Y CUDI se enorgullece de ser el anfitrión de estos diálogos innovadores que conectan mentes brillantes y visionarias. A lo largo de nuestros conversatorios hemos abordado desafíos contemporáneos, celebrando logros sobresalientes y hemos fomentado la sinergia entre la academia, la investigación y la aplicación práctica. Y juntos estamos construyendo puentes hacia un futuro impulsado por el conocimiento, donde la tecnología y la educación se entrelazan para impulsar el progreso. Esperamos que disfruten de esta experiencia enriquecedora y que cada intercambio de ideas inspire nuevas perspectivas y oportunidades. Sean bienvenidos a un espacio donde el aprendizaje es continuo y las posibilidades son infinitas. Y el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante, al cual titulamos Detona tus finanzas. En este conversatorio aprenderás a comprender tu situación financiera actual y a desarrollar un plan para crear, administrar, mantener y multiplicar tus ingresos. Y quien nos va a llevar sobre este camino es Aida Aguilar, quien es una joven muy trabajadora, inteligente y entusiasta. Ella es especialista en finanzas personales, inició su camino en la arquitectura y la planeación urbana, pero al darse cuenta de las oportunidades en el sistema económico y la falta de cultura financiera, ha buscado aportar al bienestar de las personas a través de la educación, siendo esta su principal fortaleza. Con conocimiento y experiencia en servicios financieros como seguros, retiro e inversiones en portafolios diversificados, actualmente tiene arriba de 200 clientes y cientos de personas asesoradas durante 7 años de experiencia. Su propósito, además de ofrecer claridad, es ayudar a establecer las acciones concretas para alcanzar metas, haciendo más fácil y óptima la implementación de recursos como tiempo, dinero y esfuerzo de una manera integral y sostenible. Y es una guía en el camino para que sus clientes logren llegar a la libertad financiera. Pues sin más, Aida, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Te cedo la palabra y adelante con tu presentación. Gracias.
Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos también. Quiero agradecerles enormemente la presencia, el honor que me hacen de brindar un poco de su tiempo para eso, porque creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, incluso más que el dinero. Y que yo lo diga es mucho precisamente por lo que vamos a platicar hoy. Me gustaría pedirles a todos que en este tiempo que vamos a estar aquí se permitan estar precisamente presentes, porque aunque suena como algo muy obvio, muchas veces, sobre todo en temas en línea como los encontramos ahorita, es muy fácil que tengamos distractores que están todo el tiempo ahí y que podamos permitirnos este tiempo para hacer de mucha más calidad lo que estamos destinando y lo que se van a llevar hoy, que espero que sea muchísimo porque ese es mi principal objetivo con ustedes, que hoy se lleven algo que les deje algo que puedan aplicar en su día a día a partir de hoy, que les agregue mucho valor y que también los confronte y los cuestione con relación a todo lo que les voy a compartir. Y pues también me gustaría recomendarles, antes de iniciar, que puedan tener también a la mano una libreta o papel donde puedan tomar notas, que me encantaría que pudieran también hacer notas e incluso preguntas que quieran comentar al final de la sesión para que las retomemos y las atendamos. Y de la misma manera, si pueden tener alguna bebida o algo de tomar, porque es muy importante cuando estamos aprendiendo que tengamos hidratación para que nuestra mente esté despierta y no entremos en una sensación como de hipnosis o de que pues, se nos pueda bajar esa energía, porque eso no es apto para que tengamos la mejor comprensión de la información. Va muy bien. Pues sin más, pues gracias, Oscar, y a todos los presentes. Me gustaría que iniciáramos con una reflexión que quiero compartirles es que si algún día ustedes han despertado y se han preguntado así como que, ay, si el tiempo, el aire que respiran les va a alcanzar, si para ahí de la tarde, noche, todavía va a ser suficiente el aire que respiramos para vivir, o si voy a llegar a la quincena o a fin de mes con el aire que respiro. Suena un poco raro, incongruente y hasta ridículo, absurdo que lo que estoy diciendo, ¿cierto? Sin embargo, así es como vemos el dinero. siempre estamos pensando si va a ser suficiente o si podemos hacer determinada cosa de acuerdo a la capacidad que tenemos con relación al dinero. Y pues mi trabajo precisamente consiste en que las personas aprendan a trabajar y ver el dinero de una manera, si no ilimitada, sí hacerse responsables de cómo podemos ser creadores y que este pueda ser suficiente siempre de una manera en la que podamos tener una prosperidad para nuestra calidad de vida y para todo lo que soñamos lograr para nosotros y para nuestra familia. Y para esto les voy a compartir pantalla para que iniciemos. Y si me dicen cuando la vean bien, por favor.
Ya la estamos viendo, Aida. Adelante.
Excelente, muchas gracias. Pues como les comentaba y como les compartían un poquito, pues yo me dedico precisamente a ayudar a las personas a que inicien ese camino hacia su libertad financiera. ¿Y qué es este concepto? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo trabajo con relación a lo que es la metodología que se basa desde la trifecta financiera perfecta. Esto es el englobar todo lo que nosotros vemos a través del dinero, que se compone por el sistema económico global, que es educación, política, religión, ciencia y salud, el ciclo del dinero, que lo vamos a ver más adelante, y es lo que nosotros deberíamos estar haciendo todo el tiempo con cada peso que llega a nuestra vida, y la declaración financiera, que es precisamente a través de lo que vamos a abordar el tema de hoy. Pero esto no lo podemos trabajar sin tener esa integralidad, que es desde la base o las esferas o pilares, como también les conocemos, que son los aspectos emocional, espiritual, mental y físico. ¿Por qué? Porque las finanzas y el dinero no son solamente números, no se trata de eso solamente, sino que tenemos que ir más allá, y más que más allá como algo exterior, es ir a nuestro interior para conocer quiénes somos y cómo el dinero juega un papel importante en nuestras vidas. Aquí, lo que están viendo ahorita en pantalla, le llamamos la declaración financiera. Y esta es una radiografía de lo que nosotros podemos ver de cómo se comporta el dinero a través de nuestras decisiones en el día a día. Hacemos este levantamiento de forma mensual y también lo podemos hacer en diferentes periodos a través del año, pero esto pues nos permite saber cómo es que estamos tomando decisiones, qué es lo que está ocurriendo con relación a la entrega que nosotros damos con respecto al tiempo y lo que recibimos de esa manera a través del dinero, por así decirlo. Y pues, ¿cómo empezamos con la declaración financiera? Aquí es donde me gustaría que empezaran a tomar nota e identificar principios que seguramente habrán escuchado muchas diferentes fuentes o metodologías con relación al tema de finanzas personales. Pero quiero que se permitan un momento y que tengan la apertura de conocer esta metodología o escuchar algo distinto con lo cual ustedes puedan tomar parte de lo que les sume, algo que les haga sentido y que se queden con lo más valioso, pero sobre todo que conecten. Y pues para esto también es importante que tengamos una emoción que sea precisamente de prosperidad, porque cuando vamos a empezar a hablar con relación al dinero, va a ser muy común que cuando me estén escuchando, va a empezar a llegar a su pensamiento cosas que son precisamente nuestros paradigmas, que están vinculadas a nuestro sistema de creencias. Entonces, si yo digo alguna determinada, ya sea alguna definición o alguna opinión, seguramente va a pasar porque es natural, tenemos ese condicionamiento y estamos programados a que ustedes puedan tener esas resistencias. Entonces, es importante que todo lo que vamos a ver no le pongamos un juicio, que no le demos una carga positiva o negativa, no hablemos en ese tipo de absolutos de que si algo es mucho, es poco, si es caro, si es barato, si es correcto e incorrecto, y que no haya ese juicio que nos haga tener una emoción negativa, donde nosotros podamos tener esa apertura de saber que todo lo que sabemos hasta el día de hoy y las decisiones y los resultados que tenemos es precisamente con la información y las herramientas con las que contábamos. Y que a partir de este momento ustedes elijan tener una visión diferente y hacer las cosas de una manera distinta, ¿ok? Entonces, arrancando con esta parte, pues quiero que vean en pantalla, si ven mi cursor, pues es lo que, como si fuera en sentido horario. Quiero que vean que todo inicia desde esta base de los ingresos hacia egresos, pasivos y activos. Y pues empezando como toda la creación, es los ingresos. Un ingreso es todo dinero físico o electrónico que entra en mi bolsillo. Y además de que yo pueda identificar qué cantidad o qué ingresos tengo yo, recordando que esto lo hacemos de forma mensualizada y sobre todo a un pasado, para yo poder hacer un levantamiento como este, es importante que tenga la carnita, la información, el material para yo poder hacerlo, y eso es el que yo lleve un registro de mis ingresos y egresos, que conozca mis números y sepa cuáles fueron esos números a mes terminado. Por decir, ahorita pues estamos a mediados de mes, entonces tendríamos que tomar en cuenta el mes anterior y ver qué sucedió para yo poder hacer este levantamiento y así sucesivamente. Entonces, al saber cuáles fueron mis ingresos y mis fuentes de ingresos que pueden venir a través de un salario, de una venta, de un pago por una comisión, o si yo hice un préstamo y recibí integrado nuevamente ese ingreso, y así sucesivamente, muchos ejemplos de ingresos que podemos identificar, cada uno en su caso, que puedan hacerlo en este momento junto conmigo. Es importante saber cuáles son esos ingresos y también si tengo una sola fuente de ingreso, ponerla. Pero después de esto, lo que voy a hacer es tipificarlo. ¿En qué me va a ayudar el tipificarlo? El que yo pueda medir y darme cuenta en qué dimensión tiene una alta o baja dependencia el tiempo que yo dedico para tener ese ingreso. Y en definición, los tipos que tenemos de ingresos es el primero, lineal, que como en el paréntesis encontramos, son los elementos de tiempo, dinero y esfuerzo. Al ser un ingreso lineal, quiere decir que yo tengo que estar presente para que este ocurra. ¿Qué les hace sentido que pueda hacer eso? Así como les comentaba de ejemplos, puede ser mi salario, porque yo entrego tiempo a cambio de un beneficio económico. Y también puede ser una venta donde tal vez yo tengo que estar presente y hacer la transacción. Incluso puedo ser dueño de negocio, pero ¿qué pasa si yo no levanto cortina, si no voy ese día, si no estoy presente? Tal vez no llega ese ingreso. Entonces es importante que yo identifique cuáles son mis ingresos lineales. Un ingreso único, si se dan cuenta, lo tengo presente tanto en color verde como viene de mi ingreso lineal. Pero también tengo ingresos únicos que están en azul, que ahorita les voy a comentar cuáles son esos. Pero un ingreso único, que sea un ingreso lineal, es que quizá este mes me encontré dinero en la calle, o me gané un premio, o hice una venta que es algo atípico. Entonces es un ingreso único porque no ocurre de manera constante todos los meses en mis ingresos, pero tal vez puede estar presente una o dos veces. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? Ahorita es un mes y tenemos esta etapa del año donde se vienen bonos, fondos de ahorros, aguinaldo. Entonces, puede estar una o dos veces en el año, pero no es una constante. Entonces, ahí es donde yo identifico que es un ingreso único. Y el tercer ingreso de tipo residual, pues este es el que precisamente, como su nombre lo dice, viene sin tener una dependencia de que yo esté presente, y está en azul porque viene derivado de mis activos, que ahorita vamos a ver qué son estos. Pero pues precisamente es algo que no necesita que yo intercambie mi tiempo, o se podría decir que tiene un mínimo esfuerzo o hice el esfuerzo una sola vez. ¿Qué ejemplos podemos tener de estos? Pues cuando yo, por ejemplo, tengo un esquema de compensación donde tal vez hago una venta y tengo unas siguientes comisiones posteriores a eso, o tengo tal vez una beca que yo tuve que ganarme por mi desempeño o por algún trámite que hice y me otorgaron esa beca y yo recibo un pago. Tal vez es un pago de una pensión, de una renta que yo tengo de algún local comercial, de algún bien inmueble. Entonces, identificar cuáles son esos tipos de ingresos me va a ayudar a que yo sepa qué pasa si yo no puedo entregar ese tiempo para multiplicar mis ingresos. ¿Ok? Vamos a continuar hasta aquí. Si hay alguna duda o comentario, lo pueden ir poniendo en el chat o tomen nota de sus preguntas para que no se les olvide y las podamos abordar ahorita a continuación. Posteriormente, me voy al cuadrante de egresos, que vemos el color rojo. Este se refiere a todo el dinero físico electrónico que sale de mi bolsillo. Y este también puede ser de diferentes tipos, donde yo puedo ver diferentes sistemas de administración con muchos autores, que algunos hablan de 7 categorías o hasta 14 categorías, que pueden ser servicios, vivienda, necesidades básicas, que incluyen estos mismos, alimentación, vestido, Y también puede ser tecnología, salud y así sucesivamente algunos más. Y de estos también es importante, muy, muy importante que yo identifique cuál es su tipo, la tipología, que nuevamente vemos que está presente el tipo único, que tal vez fue una emergencia o fue unas vacaciones, entonces es algo que no hago de manera constante o no lo hago todos los meses, pero en este mes en particular sí estuvo presente. Y tengo a continuación los gastos constantes y pasivos. Estos son parte, un poco se pueden confundir o se pueden mezclar porque son lo que yo ya tomo presente en mis meses siempre, ya forma parte de mi estilo de vida. Pero ¿cómo puedo discriminarlos o saber cuál es uno y cuál es otro? Pues primero me iría a la parte de pasivos. Un pasivo es algo que ya está relacionado precisamente con mis necesidades básicas. Un pasivo es algo que tiene un compromiso. Llamémosle compromiso para no decirle como una deuda, para darle una energía distinta. Un pasivo, como lo menciona en la declaración financiera, es algo que si yo no cubro, puede llegar a tener una consecuencia grave. ¿Qué ejemplo puedo obtener aquí? Pues, ¿qué pasa si no pago un servicio como el agua, la luz en mi casa? Si no pago, si no compro alimentos, si no pago mi renta o mi hipoteca, pues, ¿qué va a pasar? Pues me pueden pedir amablemente que desaloje el inmueble o pueden dejarme sin luz y lo necesito para vivir. Si no tengo agua, pues es una necesidad básica, entonces habría una consecuencia grave. Entonces son compromisos que casi, casi no tengo elección de pagarlos o no. Y debería de estar yo identificando cuáles son estos compromisos a diferencia de los gastos constantes. Un gasto constante a veces se puede confundir porque también voy haciéndolo una necesidad o algo que yo elijo. Por ejemplo, si tengo servicios también, pero que pueden ser, como ahora todos tenemos en casa suscripciones de streaming, que pues no mencionaremos las marcas, pero que todos las usamos para ver películas, series, etcétera, y que ya forman parte de nuestro día a día. Sin embargo, ¿qué pasa si un mes no pago la suscripción con la que escucho música o la que veo videos o con la que veo series? Pues no pasa nada, voy a tener que agarrar un libro, buscar otra cosa en que entretenerme o pues simplemente cambiar de servicio. Pero esto no trae una consecuencia grave o es una consecuencia baja. Entonces aquí es donde yo empiezo a identificar esto. También puedo ver cómo a través de servicios como o necesidades como alimentos, una cosa es que yo tenga alimentos como el supermercado, el mercado de donde compre lo que yo necesite, pero ¿qué pasa si luego también voy los fines de semana a comer o pido comida a domicilio o ya empiezo a hacerme este tipo de gastos que elevan mi presupuesto y son gastos constantes que están presentes también en mi día a día? Sin embargo, no forma parte de una categoría de pasivos. Y si yo no identifico esto, pues es muy, muy común que yo llegue a caer en una situación donde estoy gastando más de lo que yo ingreso. Y pues justamente cuando identificamos esa segmentación de los tipos de egresos, pues yo lo arrastro al siguiente cuadrante que son los pasivos. Si yo ya sé cuáles son estos, pues me lo llevo a este cuadrante donde yo puedo tener, por ejemplo, compromisos que puedan estar relacionados con proyectos a mayor largo plazo o mayor compromiso como es de vivienda, una hipoteca o tal vez adquirí algún local comercial o hice algún crédito o préstamo para una inversión de negocio. O incluso si pagué mi automóvil y lo estoy pagando, entonces aquí puedo identificar cuál es el total de la deuda que yo tuve y cuál es el gasto continuo que estoy haciendo, por decir la mensualidad del coche o lo que estoy pagando de hipoteca, es algo que yo tendría presente aquí de manera continua. Y si fue un solo pago, pues ese mes ponerlo aquí, registrarlo. Pero es importante que yo sepa cuál es el total de esa deuda para que yo le dé visibilidad a cómo me encuentro y también identificar que con respecto a mis ingresos, los pasivos no deberían estar por encima de un 50 o 55% de mi totalidad de ingresos, porque eso me haría estar en una situación donde yo ya tengo un riesgo de eventualidades como qué pasó en la pandemia cuando a muchas personas pues tuvieron cambios en sus ingresos o incluso cortaron sus fuentes de ingresos por recortes o cambios de empleo o negocios, etcétera. Entonces, aquí siempre estamos protegiéndonos a tener un tiempo que nos permita recuperarnos o proteger para poder cubrir esas necesidades. Y llegamos por último a la parte del cuadrante de activos. Un activo, estamos a veces incluso culturalmente acostumbrados a relacionarlo con los bienes que vamos generando de patrimonio y decimos, ay, tengo mis activos porque ya tengo mi casa, porque tengo mi carro, porque tengo muebles, tengo mi negocio, equipos de tal vez de oficina, etcétera. Y pensamos que todo lo que es de nuestra propiedad es un activo. Sin embargo, hay una variable muy, muy importante aquí, que es el hecho de que un activo es algo que debe poner dinero en mi bolsillo, así como el pasivo está sacando de mi dinero, de mi bolsillo dinero, solamente por tenerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí si yo soy dueño de la casa que habito? Finalmente estoy gastando el mantenimiento en servicios y la misma casa por el uso está teniendo también un desgaste, el cual tengo que seguir yo invirtiendo dinero para darle ese mantenimiento. Entonces, la casa que yo habito no es mi activo. En el momento en que yo la venda, voy a tener un activo único que tendría en este apartado. Y si yo soy propietario de un inmueble que no habito, o tengo un local comercial, o tengo algo de lo cual recibo una renta, ahí sí estaría teniendo un activo residual, el cual identificaría de esta manera y que a su vez reúno este ciclo y lo vuelvo a registrar acá, donde me encuentro nuevamente en los ingresos, ¿ok? Entonces, justo aquí es donde vemos estos ejemplos de lo que les estoy comentando, en cómo debo identificar cuál es mi caso y cuáles son esas diferentes opciones que tengo para poder plasmar una declaración financiera con cual después de tener ese primer paso de tener identificados mis números, poder plasmarlos, me va a llevar a identificar cuál es mi flujo de efectivo mensual. ¿Qué me sirve a mí saber cuál es este flujo? El que tú puedas saber después de tus ingresos menos la totalidad de tus egresos, tengo un flujo ya sea positivo o negativo, hay una diferencia a favor que me permita tener una capacidad de ahorro, de inversión y poder hacer algo con esto. El conocer este flujo efectivo mensual es algo que te permite a ti tomar decisiones de manera inmediata. Por decir, si tú llegas a tener una oportunidad de inversión o de negocio, o si simplemente quieres llevar a cabo un proyecto como es salir de viaje el fin de semana o tener unas vacaciones que requieran de una involucrar un monto superior o una planeación mucho más allá, pues el conocer este FEM, que le podemos llamar de esa manera también, te permite saber en qué estado te encuentras. Y esto también nos lleva justo a poder identificar cómo es ese estado situacional financiero. Las finanzas personales, es importante que nos demos cuenta que no es algo estático, es algo que constantemente está cambiando, así como lo hacemos nosotros. Somos seres que todo el tiempo estamos evolucionando, que siempre estamos cambiando, creciendo y demás. Entonces, así son nuestras finanzas también y no debemos de ponernos una carga de así de que decretemos o declaremos que somos de una manera y utilizamos vocabulario de pronto que luego decimos, ah, es que yo soy bien malo para las finanzas, o el dinero no se me da, o yo no sé nada de ese tipo de cosas, o dejamos algo que realmente tiene mucho más impacto del que pensamos. Entonces, ¿en qué nos ayuda saber esto? Que como dice su nombre, es un estado situacional financiero que este puede estar en rojo, negro o azul. ¿Cuáles son estos? Pues identificar, así como estos ejemplos que están viendo en pantalla, pues es simplemente algo que ocurrió en ese mes, pero que no nos define como personas y no es algo que siempre va a permanecer. También es importante que, como les mencionaba al inicio, nos demos cuenta que como el que yo tenga un estado situacional financiero no significa que yo tenga algo positivo o negativo o correcto o incorrecto. Porque precisamente es importante que vea aquí por tiempo, precisamente solamente vamos a ver números, lo cual me da una idea de cómo es el comportamiento, pero no puedo identificar realmente por qué llegamos a este resultado. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, es una persona que tiene determinado recurso mensual, que si vemos, pues son tres fuentes de ingreso distinto que no sabemos si son constantes en todos sus meses o simplemente fue lo que ocurrió en el último mes. Y ese monto, pues también tiene una administración que tampoco tenemos aquí la información suficiente para saber en qué categorías ni tipificación se encuentra. Sin embargo, vemos que hay un saldo positivo, el cual es un flujo efectivo mensual positivo porque tiene 22,700 pesos a favor, que como les mencionaba, pues es algo que les permite tener una capacidad de ahorro, de inversión o de poder llevarlo hacia algún crecimiento. Y pues precisamente, ¿qué pasa si esta persona, lejos de ser alguien que sea como muy estructurado o consciente o tenga un objetivo definido, sea una persona que tal vez haya visto carencia en su infancia y esto es algo que lo ha impactado al grado de que tal vez sacrifique calidad de vida para él y su familia, y es por eso realmente que tiene aquí un saldo a favor, por llamarlo de alguna manera? ¿Y qué pasa con una persona que está, por ejemplo, en negros? Negros, o como le llamamos coloquialmente también, tablas, que decimos, ahí sigo con lo que, esto es un comportamiento muy común en México y Latinoamérica, porque lo que ingreso, lo gasto. Y este tipo de perfil también ocurre que cuando llega a tener una cantidad que no es típica, de realmente encuentra la manera de cómo también deshacerse de ese nuevo recurso que llegó, ya sea a través de algo positivo, como adquirir algún lujo, algún gusto o alguna experiencia, o también puede hacerlo a través de generarse una situación con una carga negativa, como puede ser un accidente o algo que no sea tan positivo. Y pues bueno, tampoco tiene que ser tan absoluto como viene el ejemplo, que se quede en ceros. Pero si yo permanezco de lo que genero y lo que gasto un 10% hacia arriba o hacia abajo, sigo permaneciendo en el estado situacional financiero negro y difícilmente me va a costar más trabajo el poder yo cambiar mi resultado con respecto a si quiero tener un crecimiento económico. Pero también tenemos el caso de esto, pues lo relacionamos también mucho con un estado de resultados de una empresa donde pues decimos, ah, estoy en rojos, ¿no? Pero pues esta es una persona que determinado ingreso gasta más de lo que recibe. Y entonces vemos que tiene un FEM negativo, pero también puede ser que, como les decía, al ser esto cambiante, tal vez esta es su radiografía, su declaración financiera. ¿Y quién me dice que estos pasivos que tienen aquí no es algo que tal vez está aportándolo hacia un préstamo, un crédito o una inversión en insumos, en materiales o hacia un comercio o incluso para inversión personal de patrimonio, y que eventualmente al cubrir esto, pues va a generar un activo que le va a construir un ingreso residual y le va a dar la vuelta a su declaración financiera y por lo tanto a su estado económico? ¿Ok? Me gustaría aquí hacer una pausa para si hay alguna persona que quiera hacer un comentario con relación a lo que acabamos de ver de la declaración financiera. Y si no es así, continúo. Si quieren, paro un segundo para que me digan ustedes.
Pues parece que ahorita no tenemos preguntas todavía en el chat, Aida. Uh-huh. Entonces, si gustas, continúa. Y,
muy bien.
Tenemos un espacio al final.
Quiere decir que está quedando muy claro todo.
Adelante, no, van a salir varias preguntas, vas a ver.
Claro que sí, muchas gracias, Oscar. A continuación, les estoy mostrando en la lámina lo que es el ciclo del dinero. Esto es tan importante que no se imaginan lo que puede representar que nosotros podamos darle la interpretación correcta y que esto lo llevemos en nuestro día a día y que sea algo que esté presente realmente en nuestras decisiones. El ciclo del dinero, si se dan cuenta, lo podemos plasmar con la declaración financiera al darme cuenta que tengo aquí también los conceptos de ingresos, egresos, pasivos y activos como los veía presentes en la lámina anterior. Pero, pues, ¿qué sucede aquí? Estas son las cuatro etapas del ciclo del dinero, que son la creación, empalmada con la parte de ingresos, la administración, que son los egresos, mantenimiento, que son mis pasivos, y la multiplicación, conectando nuevamente con la creación y cerrando ese ciclo. Pero ¿cómo puedo llevar esto a mis decisiones diarias? Cada vez que yo recibo dinero, que cae un peso a mí, pues yo debería estar pensando en de qué manera yo puedo tomar una decisión correcta de esa administración para mantenerla y poder multiplicarla. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos en mi poder que recibí de alguna actividad que hice, ¿qué es lo que haría comúnmente? Estamos acostumbrados y programados o condicionados a que recibo dinero y pues ya sé que de cualquier manera lo voy a gastar, lo voy a destinar a algo que sea incluso que viene a través de una emoción que yo considero que necesito destinarlo a esto. Pero precisamente es esa parte de solo tener esas dos etapas en las que no hay un crecimiento, no ocurre nada más. Y por eso aquí es donde mencionaba Robert Kiyosaki, que pues es conocido también como el padre de las finanzas personales, que si no lo conocen, les recomiendo muchísimo que lo investiguen. Él es autor de muchos bestsellers relacionados con temas de dinero. Uno de los más famosos que tiene, pues es precisamente Padre Rico, Padre Pobre, incluyendo otros libros también que hablan de estos temas. Y él usa un concepto que le llama la carrera de la rata. Y la carrera de la rata se refiere precisamente a que las personas tienen dinero y gastan dinero y saben que necesitan más dinero para gastar más dinero y cubrir así sus necesidades, de manera que ese ciclo es algo que no les permite salir a ningún lado y solo vivir en ese constante condicionamiento. Entonces, cuando les decía yo el ejemplo de que si tengo esos 100 pesos, voy a usar un ejemplo muy sencillo, obviamente, de que yo, si yo dijera, ah, pues voy a comprar algo en internet, voy a comprar incluso una bolsa de dulces, como así hacemos de niños que hacemos nuestros pequeños pininos de emprendimientos. ¿Y qué pasa si los vendo? Entonces voy a multiplicar ese dinero y ahora tengo mis 100 pesos con los que inicié y tengo una ganancia. Este dinero que es una ganancia ya tuvo un proceso de administración a donde yo decidí en dónde ponerlo, lo mantuve conmigo y se multiplicó. Entonces quiere decir que ahora este dinero, no necesariamente, pero ya pudiera tener ese proceso de poder utilizarlo a otra cosa y poder gastarlo porque ya tuvo ese ciclo completo de multiplicación. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como yo debería estar utilizando mi dinero y administrándolo. Y pues bueno, aquí también es preguntarnos qué tan estratégico estoy siendo con mis finanzas, qué tanto conozco mis números, porque cuando yo no tengo un conocimiento, sobre todo personal, a veces nos queremos llenar. Aquí estamos en un espacio precisamente intelectual y que estoy con personas muy preparadas, pero que justo a veces buscamos, como les mencionaba anteriormente, buscamos mucho las respuestas fuera de, pero es increíble darnos cuenta que no conocemos tanto adentro y justo las finanzas es un reflejo precisamente de nuestro estado en cómo nos conocemos, qué emociones y qué experiencias hemos tenido a través de la vida. Desde qué escuchamos de niños, qué cosas fuimos tomando por ciertas en ese sistema de creencias, esa programación que hemos tenido, y eso es los resultados financieros que hemos visto, porque también esos están conectados directamente con nuestro nivel de autoestima y de merecimiento. Pero si yo no soy consciente de esto, difícilmente es algo que puedo trabajar para poder transformar. Y aquí es una lámina que quiero compartirles que independientemente de los conceptos y títulos que puedan tener cada una de esas etapas, el mensaje que quiero traerles es que justo son etapas de la riqueza, de que yo puedo identificar en dónde me encuentro hoy en día de acuerdo a lo que les acabo de compartir con relación a la declaración financiera y a cómo están reflejados mis finanzas. Un bebé financiero, que es la primera etapa, tiene una total dependencia de los ingresos lineales. Entonces, si hoy yo me encuentro en esa situación donde no tengo ninguna otra fuente de ingresos que no dependa de mí o de que yo esté presente, entonces he vivido constantemente en este estado. Y de las siguientes etapas, yo podría tener ese crecimiento cuando yo empiece a través de invertir, a través de tener diferentes fuentes de ingresos, a tener ese equilibrio y que la balanza se vaya yendo hacia esos ingresos residuales o la construcción de activos que me permitan ir hacia esa etapa de libertad financiera, como pueden ver acá. Y pues les mencionaba desde el inicio cuál es ese concepto que incluso hoy podemos decir que está hasta de moda. No sé si algunos aquí presentes ya han escuchado este concepto de libertad financiera, pero también creo que se ha confundido mucho con algo que luego pensamos que es el hecho de tener dinero para gastar de sobra. ¿Y eso qué significa para quién? Y la libertad financiera no tiene que ver con cantidades, ni con, o sea, no es con poder adquisitivo, ni estilos de vida. Tiene que ver precisamente por el origen de dónde vienen mis recursos. Porque recordando las definiciones que les compartí, Pues de acuerdo a la definición más estricta, podríamos decir que libertad financiera es que la totalidad de mis necesidades y mi estilo de vida esté cubierta por ingresos que vengan derivados de mis activos. Va de nuevo, que la totalidad de lo que yo necesito para vivir, incluyendo mi estilo de vida, esté cubierta por ingresos derivados de activos. Esto quiere decir que haga lo que haga o pase lo que pase, yo voy a poder seguir cubriendo mis necesidades, aunque yo no me involucre en tiempo y esfuerzo como lo hago a través de un trabajo o un ingreso lineal. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Pues yo aquí tengo la oportunidad de identificar también si lo que estoy haciendo hoy es algo con relación a lo que yo sí deseo hacer o lo hago por una condicionante económica. Y si se dan cuenta también, la etapa de libertad financiera está apenas en la etapa media de las etapas de riqueza. Ni siquiera es como el punto a más alto o límite donde yo pueda llegar. Porque así como cuando yo tengo un ingreso lineal y puedo perder mi empleo o perder esa fuente de ingresos, que esa llavecita se me pueda cerrar y yo esté literalmente, y no son palabras mías, aunque suena muy crudo, que esté yo a un paso de la pobreza. También en la libertad financiera, si yo la alcanzo, estoy, tal vez tengo 3 o 5 fuentes de ingresos, tengo instrumentos que me permitan cubrir esas necesidades, pero tal vez o en gran porcentaje uno es el que me aporta más. Y si pierdo uno de estos ingresos, pierdo mi libertad financiera también y tengo que volver a construirla. Por eso no es lo máximo a donde puedo llegar, porque tengo etapas hacia arriba, donde ya se involucra un tema mucho más estratégico de blindaje y de consolidación, de también hacia dónde quiero llevarlo y exponenciar hacia una plenitud financiera, donde también muchas de estas etapas vemos a personas que viven en esa plenitud y realmente son personas que ya están en un momento de legado o de compartir y entregar mucho más de lo que han recibido, que es justo mucho hacia donde muchas personas queremos ir y queremos estar en esta etapa de porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo quiero dar prosperidad, pues tengo que ser una persona próspera que también tenga ese manejo estratégico de mis finanzas. ¿Ok? Entonces, pues justo aquí es donde a mí me gustaría cerrar esta parte para que pasemos a las preguntas, con una pregunta que se la lleven ahí, que la anoten, que es justo si ustedes ahorita, cada uno de ustedes, espero yo, que sepan cuáles son sus números, cuál es el ingreso que reciben y cuál es el número que necesitan para vivir y cubrir sus necesidades. Pero si tuvieran un presupuesto o un monto que sea ese número de libertad financiera o ese ingreso o número ideal de lo que ustedes reciben, ¿cuál sería ese número que ustedes se pondrían mensualmente? Y si lo están pensando ahorita, quisiera que lo anotaran. Y también, si ya lo tienen anotado y ya lo pensaron, y si no, porfa, pongan ahí el ejercicio para que lo hagan todavía con mucho más tiempo y claridad. Pero esa cantidad que pensaron, que sea así como que ustedes digan, no, hombre, es que si yo ganara tanto, ahora sí, mira, ta, 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 todo lo que ustedes han soñado para ustedes y para su familia incluso, que eso pudiera estar cubierto tranquilamente con esa cantidad. Y ese número que pensaron o que tienen en su cabeza en ese momento, ahora me gustaría preguntarles, ¿por qué pensaron en ese número y no en ese número multiplicado por 10? ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito por qué esto, pero pues ese número que ustedes pensaron como ese número ideal es el número que hoy tienen como techo financiero. Y este techo financiero pues viene también de todo lo que les acabo de compartir, que es el condicionamiento que ustedes han tenido a través de su vida, el filtro de cosas que han tomado por ciertas en esos paradigmas y en esa programación de creencias. Ok, pues bueno, muchas gracias. Y me gustaría, Oscar, que me apoyaras con si alguien tiene alguna pregunta o les gustaría que tocáramos algunas de los conceptos que les acabo de compartir.
Sí, fíjate que de hecho aquí en el chat tenemos varias preguntas. César tiene varias preguntas. Si quieres, te las voy pasando y para que les des respuesta. Y yo tengo también una pregunta que te quiero hacer, pero yo creo que hasta el final. Entonces dice César, quisiera preguntar, ¿cómo puedo generar ingresos pasivos? Sería su primera pregunta.
Ok, bueno, a la otra metodología es un poquito, es que quiero ver nada más si no están un poquito conectadas las preguntas. Pero bueno, ¿cómo puedo generar ingresos pasivos? Nos vamos nuevamente a las definiciones. Si pusimos atención a las definiciones que les compartí, pues precisamente un ingreso pasivo es algo que no involucre o reduzca muchísimo el tiempo en el que yo tengo que intervenir. Entonces, ¿qué tipo de ingreso yo puedo identificar que sea algo así? Definitivamente puede ser a través de yo tener un negocio que, por ejemplo, hoy en día tenemos la oportunidad de poder hacerlo a través de Internet, tener un negocio digital, algo que tal vez tenga yo que involucrar tiempo, dinero y esfuerzo de inicio, pero que ya me permita tener un ingreso automatizado a través de tal vez una plataforma de educación, el tener una habilidad, identificar cuáles son tus habilidades y capacidades y esos talentos, ponerlos al servicio, porque ese es un tema de verdad tan amplio que aquí les podría dar una plática totalmente solo de eso, pero es justo eso. Y algo principalmente y que pues está claro ahí a nuestro servicio también y hoy en día mucho más, es la opción de inversiones. Antes teníamos muchas ideas con respecto al invertir, incluso este concepto estaba muy erróneo relacionado también con un nivel de poder adquisitivo mucho mayor y que era solo para algunas personas. Hoy en día podemos invertir incluso con menos de 100 pesos, incluso tenemos muchas herramientas que pueden estar ahí incluso al alcance de nuestro celular. Y podemos abrir desde plataformas, abrir cuentas y conocer, siempre involucrarnos mucho más en qué podemos hacer. Eso es lo que me va a ayudar a que yo pueda ir construyendo ingresos pasivos. Eso sí, es bien importante, así como menciona en la segunda pregunta, César, ¿qué metodología recomiendas? Porque a veces lo que sucede es que precisamente el principal tema es que usamos nuestro dinero sin cumplir el ciclo del dinero porque queremos todo un placer inmediato y queremos los resultados de forma inmediata. El que yo vaya construyendo ingresos pasivos o residuales a través de también utilizar el ciclo del dinero o de tener claridad de cuál es mi objetivo, va a requerir un tiempo y va a requerir también una cuestión de hábitos. Si hoy en día yo no tengo los resultados financieros que estoy buscando, es porque no tengo los hábitos de una persona que tiene esos resultados, ¿ok? Entonces, no puedo tener ese resultado si no hago lo necesario. Y pagar el precio, literal, es precisamente involucrarme a tener esos hábitos, educarme y poder yo tener los resultados que estoy buscando, pero que van a requerir de un proceso que podemos decir a veces verlo y decir, ay, no, qué flojera o qué engorroso o eso me va a costar. Pero aquí también me gustaría que ustedes se pregunten y se respondan solos. El pensar, cada uno de nosotros, pues, ¿cuántos añitos tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos generando ingresos, trabajando? Y muchos también, ya incluso tengo muchísimos clientes que están retirados y ya trabajaron toda una vida, 35, 40 años o más. Y si alguien les hubiera dicho que podían dedicar 2, 3 o hasta 5 años, por hablar de un tema ya mucho más consolidado, de su vida para lograr su libertad financiera, yo creo que vale la pena que nos involucremos para poder hacerlo. Y poder continuar trabajando y haciendo lo que nos apasiona o dedicándonos a lo que queramos, pero ya desde una posición diferente, sin tener la condicionante del dinero como algo principal ahí, como que sea lo que nos lleve a eso. Entonces, sí, para responder a tu pregunta, César, sí ocuparía mucho más detalle, pero pues justo espero haberte ayudado un poquito con esa parte. Y
Otras preguntas también, no
okay,
sé, parece que están algo ligadas. Déjate,
sí,
las digo todas y ya ves de qué manera podemos llegar a las respuestas. Dice,
perfecto.
¿en dónde hay oportunidades para implementar proyectos de ingresos pasivos que sean viables? Esa sería una. La
Sí.
otra que está ligada es, ¿en dónde recomiendas trabajar, en ingresos pasivos o en activos en crecimiento?
Bueno, creo que todo, estas preguntas, incluyendo las últimas dos de César, que habla de esas oportunidades, es un poquito lo que les decía con relación a que a veces pensamos que eso no es para nosotros o que no podemos hacerlo y se sorprenderían realmente el cómo siendo conscientes y haciendo un trabajo de seguimiento y de plasmar nuestros números, podemos ver que si tengo la capacidad de poder consumir algo que tal vez tengo un ingreso ahí constante que no he identificado, o a veces tenemos gastos que son estos gastos hormiga o vampiro o muchas formas en las que les pueden llamar, podemos hacer muchísimas cosas. Y precisamente la inteligencia financiera de la que habla César es esa parte que tiene que ser un proceso en el que nosotros nos involucremos siempre, siempre de la mano de la educación. No hay cosa que nosotros podamos hacer sin el conocimiento. Y el conocimiento, hoy en día también estamos en la era del conocimiento, porque ya es gratuito. A pesar de que pagamos por educación, la educación ya está ahí. Y aunque suene como muy romántico, también todo el conocimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos ya habita dentro de nosotros. Simplemente es analizar esa parte de qué es lo que realmente quiero, porque eso es el paso, yo no diría el uno, el paso a tres pasos antes de iniciar es saber qué es lo que realmente quiero, porque muchas veces hay personas que también ahí es donde quiero tocar la otra pregunta que dice, ¿dónde nos recomiendas trabajar los ingresos pasivos o activos en crecimiento? Llegan personas que vienen recomendadas porque buscan algún servicio que de algunos clientes que ya están implementando y es como, quiero lo de mi amiga o mi comadre me pasó tu contacto porque quiero uno igualito al de ella y quiero un plan de retiro o quiero invertir o quiero trabajar en estas inversiones y así. Entonces, realmente no se trata de que sea como algo que está construido ya. Cada persona somos diferentes. Incluso tú puedes querer algo hoy y resulta que trabajando 2, 3 meses contigo, identificamos que esa no era tu prioridad. No saben la cantidad de veces que me ha tocado que alguien dice, no, es que me encanta mi negocio y me apasiona y lo hago y todo. Y cuando va cambiando su situación financiera, lo que sucede es que el negocio va quedando ahí de lado y no es que lo esté diciendo desde un juicio, simplemente lo que sucede con esa persona es que se dio cuenta que al no estar la variable del dinero, que era lo que lo mantenía en esa actividad, pues realmente se da cuenta que lo que quería era otra cosa y solo pudo haber hecho eso durante todo ese proceso. Y el que nosotros nos eduquemos y nos involucremos a conocer nos va a ayudar también a quitarnos muchas creencias y paradigmas que tenemos erróneos y sobre todo que nos dan miedo. Y el miedo no es otra cosa que justo desconocimiento. Y a veces tenemos ideas que ni siquiera son nuestras, que alguien puso en nuestra cabeza porque lo leí, porque lo escuché o porque me lo impusieron. Y eso es lo primero que tenemos que identificar antes de empezar a trabajar en ese proceso que me mencionan. Me falta la de Salvador.
Ajá,
Más bien
así
creo que es un comentario, ¿verdad?
es. Un comentario, sí. Sí. Pero no sé si quieres darle respuesta al comentario.
A ver, dice Salvador, creo que un gran problema es tener deudas, es gastar más de lo que ganamos o como se dice coloquialmente, es tapar el pozo, el pedir dinero para pagar deudas, debemos tener hábitos financieros. Justamente, Salvador, de eso se trata cuando yo me refiero a que debemos de conocernos, conocer cuáles son nuestros números. También se sorprenderían de cuántas veces la gente no sabe cuando somos colaboradores y tienen una nómina que les pagan y realmente me dicen su ingreso y ese no es su ingreso, porque tienen una cantidad de prestaciones o cosas que se les descuentan o que incluso reciben y ni siquiera tienen claridad de eso. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros números y que hagamos este tipo de metodologías como parte de nuestra vida, así como elegimos nuestra ropa, como planeamos lo que vamos a hacer en nuestra rutina, es precisamente hacer parte de lo que somos, porque cuando estamos bien financieramente, créanme que todo lo demás se alinea. Y es un ciclo que está conectado, porque si yo no estoy bien emocionalmente, si no estoy bien mentalmente, tampoco voy a tener el resultado que estoy buscando, porque tengo que romper esos paradigmas y sobre todo identificar esas creencias. Entonces, todo está conectado y esa es la forma en la que precisamente yo busco trabajar con las personas. Y es algo que he tratado de hacer durante estos años y pues les compartieron muy brevemente quiero aprovechar que no sé si hay más preguntas y en lo que alguien más pregunta igual comentarles esto. Yo tengo una formación donde pues a mí me enseñaron, yo empecé a trabajar desde muy chica y después yo decía, ay, pues sí, tener dinero para gastar, ¿no? Pues gracias a Dios no es que haya crecido en lujos ni nada, pero no era que tuviera que trabajar para comer o para sobrevivir, pero también tenía muy claro que yo tenía que estudiar la maestría, doctorado, ta, 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 y ya sabía todo lo que tenía que hacer porque a mí me enseñaron que de esa manera iba a tener dinero y que de esa manera iba a ser una persona exitosa. Sin embargo, logré a una edad muy temprana todo esto que les comento, sin embargo, pues viene la vida y vienen muchas vivencias y me encuentro cambiando completamente la actividad profesional en la que me encuentro y empecé en la parte de seguros, pero también me di cuenta, sin hablar mal del sector obviamente, de que era como pues, solamente el servicio, o sea, lo que me dedico, sin tener una proyección o una integralidad. Entonces, al no haber cultura de este tipo de instrumentos, pues era como que complicado, y no me gusta usar esas palabras, pero retador, digamos, que las personas hagan cosas por su propio bien, a pesar de que saben qué es lo que necesitan. Y pues, sorry si aquí nos caen muchas pedradas a todos, pero es la verdad. Entonces, desde el principio traté de trabajar de una forma muy integral y es algo que me ha gustado mucho hacer con mis clientes, porque es una forma en la que vamos viendo un cambio radical desde sus hábitos y así a su vez he ido incrementando los servicios con los que pueden justamente ir construyendo todas estas dudas que tienen y todo lo que están buscando con a sus resultados financieros y a proyectos que tal vez veíamos relacionados con etapas de vida y que hoy podemos saber que todo va con respecto a lo que yo quiero lograr y que cada uno de nosotros somos diferentes y nuestras prioridades son diferentes y lo importante de cómo hacerlo a la manera de cada uno de nosotros. Ok, bueno, ahora sí, me gustaría que si alguien quiere abrir el micrófono, si le gustaría debatir un poquito, si algo de esto le resonó, si estamos o no de acuerdo, porque también se trata de eso, de que confrontemos algunas cosas o que si algo no nos quedó muy claro, podamos cuestionarlos. No sé si sea el caso de los que estamos presentes.
Bueno, yo tengo una pregunta, está relacionada precisamente con el tema de la inteligencia financiera. Esas son cosas que en la escuela jamás te enseñan, ¿no? Desde la educación básica nunca te dicen, oye, mira, tienes que cuidar tu dinero, tienes que trabajar así. Y creo yo que debería ser parte de la currícula escolar, ¿no? De decirles a los niños, desde que son niños, mira, el dinero, ¿cómo funciona el dinero, no? Porque a veces desde esa edad no sabemos cómo se maneja y es muy común que, por ejemplo, llevas un niño al cajero y dice, no, pues no tiene dinero, no, pues sácale, ¿no? Porque el niño piensa que el dinero te lo regalan ahí en el cajero. Entonces, no sé cuál sería tu impresión sobre eso.
Sí, totalmente. Yo creo, o tal vez soy muy romántica, insisto, creo que poco a poco, o paso a paso más bien, las generaciones han ido cambiando. A pesar de que podemos tener algunas ideas con relación a algo, de que las generaciones no necesariamente son como que lo que esperábamos, etcétera, pero creo que cada día las nuevas generaciones vienen más despiertas y eso viene desde edades muy, muy tempranas. Entonces, afortunadamente, hay ya hoy en día en la educación, que también ahí entramos a un tema quizá de privilegio, de tal vez la parte privada, etcétera. Aún así, creo que también en la educación pública vamos teniendo pininos de cómo de cómo también se van involucrando con relación del dinero. Hoy en día tienen clases donde incluso tienen emprendimientos, van aprendiendo estas cuestiones y creo que es un hecho de que la principal escuela viene desde casa y que estos hábitos, lo que escuchamos nosotros desde niños, seguramente ustedes si hacen memoria recordarán estos dichos tan fuertes que se nos graban y que pues, los mexicanos estamos ni mandados a hacer para los dichos, ¿no? Que luego pensamos de que, ay, el dinero no crece de los árboles, que los ricos son, son malos, son personas deshonestas, pobre pero honrado, una cantidad de cosas que realmente me cuesta pensar en ellas porque afortunadamente he tratado de eliminarlas de mi mentalidad porque nuestros pensamientos es lo que es la primera etapa en la que nosotros podemos manifestar lo que hoy tenemos como resultados, porque lo que pensamos nos crea una emoción y esa emoción nos hace tomar una decisión hacia qué hacemos. Y generalmente eso está condicionado hacia un tema de dinero. Entonces, si yo no me doy cuenta, no estoy presente en mi mente, en mis pensamientos, en lo que veo cuando observo dinero, cuando gano dinero, cuando pierdo dinero, cuando veo el dinero en otros, será un proceso diferente si yo no empiezo a trabajar eso desde mí desde manera personal, para yo poder verlo también en los miembros de mi familia, en las personas que son mis colaboradores, y yo estoy también como líder o como representante, cómo también trato a las personas que están a mi alrededor con relación a lo que yo veo de su capacidad económica. Todo ese tipo de cosas son cosas que parecieran tan obvias, pero están tan inyectadas en nuestro inconsciente que de verdad tienen un impacto muy fuerte en nuestros resultados económicos. Entonces, Oscar, pues yo creo que definitivamente el que nosotros sepamos tomar la información que tenemos ahí y que cada día nos cuestionemos más, que cuestionemos todo lo que vemos, o sea, darnos cuenta que vivimos en un sistema que controlan muy pocas personas y cómo la parte económica es lo que dirige todo. O sea, si nosotros analizamos lo que vemos en la televisión, lo que comemos, lo que está a nuestro alcance y darnos cuenta que tanto nosotros estamos controlando eso, pues si no voy desde esa parte, va a ser mucho más difícil que yo pueda salirme de eso y tener un resultado diferente a lo que pueda llegar a ser un promedio o algo que puedo llegar a pensar incluso que ya es mi destino o que ya es lo que me toca, porque esos son otro tipo de pensamientos y bloqueos también que podemos tener como paradigmas de decir, es que esto es lo que nos tocó o eso no es para nosotros. Entonces, eso yo los invitaría a que sea el primer cuestionamiento y el primer trabajo a hacer antes de también entrar a la parte técnica, que obviamente es elemental, pero hay personas que por eso ganan la lotería o llegan a tener por azares del destino o otro tipo de capacidad económica y qué sucede que regresan a lo que sucedía antes, porque lo que no cambió en ellos fue estas creencias, esos paradigmas. Entonces, por eso es que vemos que ocurren ese tipo de situaciones.
Muy bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, pero ya por razones de tiempo le vamos a pedir a César que te mande un correo electrónico para que te haga esa pregunta. Pues muchísimas gracias, Aida. La verdad, un tema tan interesante que el tiempo se nos pasó rapidísimo y ojalá podamos contar con tu presencia en alguna otra ocasión para que nos sigas platicando
claro que sí.
Sobre eso, sobre todo la inteligencia financiera y algunas de las cuestiones que tú planteaste durante tu durante tu charla y pues que siento que quedaron ahí como para generar más interés para una futura intervención. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Oscar. Nada más quisiera cerrar con el comentario de la lámina que estamos viendo en ese QR, lo lleva directamente hacia mi WhatsApp. Si alguno está interesado, incluso ahí están mis redes sociales y mi teléfono también escrito, pero directamente del QR me puede mandar un mensajito si está interesado en tener una charla de forma personalizada. Por haber estado presentes aquí, esta va a ser completamente gratuita y puede ser en línea también, así es que no hay limitante por la distancia, pero pues están invitados todos completamente y me va a dar mucho gusto platicar con ustedes. Muchas gracias nuevamente.
Al contrario, muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en este conversatorio Detona tus finanzas con Aida Aguilar. Muchísimas gracias, buenas noches y Los invitamos a seguir participando en estos conversatorios. Gracias. Adelante, Cudi.
La Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. Qudi pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. Qudi te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades Qudi, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red Late MX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín Qudi, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal Qudi y sus redes sociales. Publicaciones. Qudi es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC Qudi. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red Qudi. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. Qudi ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, Qudi pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios Qudi. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de Qudi a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros Qudi. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación Qudi.